Hermanos, poned cada vez más ahínco en ir ratificando vuestro llamamiento y elección. Si lo hacéis así, no fallaréis nunca, y os abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, aprovecho la lectura de los laudes que hemos vivido y recitado y alabado esta mañana para decir unas palabras que siempre vienen bien para que el Espíritu Santo pueda centrar en nosotros a través de la palabra, pues lo que Él quiere decir o nos quiera decir. Cuando se habla, pues se pueden decir cosas, pero lo importante no es lo que se diga, lo importante es lo que nos diga el Espíritu Santo a través de la palabra. Con lo cual digo yo que es más importante casi en la palabra estar a la escucha del Espíritu Santo que a las mismas cosas que se dicen, que muchas veces pues ya las conocemos perfectamente, porque todas las conocemos. Hay una cosa aquí muy clara que creo yo que tenemos que tenerla como céntrica en nuestra vida, y es lo que dice aquí esta introducción: ir ratificando vuestro llamamiento y elección. Estamos aquí un grupo de personas, digamos, de distinta extracción, que no nos hemos unido por intereses humanos, es decir, no buscamos nada que no sea Dios. Pero resulta que la búsqueda de Dios, que es lo más santo que hay en el mundo, une en comunidad, porque Dios es comunidad, a los hermanos. Y resulta que cuando es una comunidad suficientemente estrecha, aunque estemos muy en el Señor, pues empiezan las cosas humanas a funcionar. Y hasta puede haber líos. Pero todo eso no quita que lo que verdaderamente interesa es ir afianzando cada vez más la vocación, el llamamiento. Dentro de 40 años, pues si te queda algo, es el llamamiento. Si algo ha sucedido en ti, es la perseverancia en ese llamamiento. Si miras para atrás, dices, jo, pues vaya lío. Cuánto sufrimiento, cuánta soledad, cuánto esto, cuánto lo otro. Y dices, pues, pero estoy, ahí estoy. Y te pones a orar y te sale la oración de bastante profundo. ¿Cuánta profundidad? 40 años. Dirás, pero yo podía haber hecho mucho más. Es verdad, ¿tú crees que podías haber hecho tú mucho más en 40 años? ¿Qué va? Tú podías haber hecho muchas más tonterías de las que has hecho en 40 años. Pero cosas buenas que sirvan para Dios. Se trata de llamamiento. Se trata de vocación. Es decir, es alguien el que te llama. El cristianismo es una religión de don, de gracia, de llamada, no de acción, de cumplimiento. Si fuera una religión de cumplimiento, podían contabilizarse las cosas que hicieras. Pero como no es así, no se pueden contabilizar. El único que lo conoce en plenitud mejor que tú, es el que te llama. Tú irás notando lo que vayas notando, pero sí puedes evidentemente, ejercer tu autoría, vamos a llamarlo así, tu autoría de tu camino espiritual. ¿Cuál es mi autoría? Pues sencillamente que me dejo hacer, que hay alguien que me está haciendo algo y me dejo. Y si me dejo soy yo, partícipe, copartícipe, aunque todo sea gracia y aunque todo sea gratuito. Y por lo tanto al final puedes decir que verdaderamente pues has crecido en el Señor. 40 años de cura, 50 años de cura llevo yo. Ya me lo habéis oído muchas veces, pero es una gran verdad para mí. ¿Y por qué sé yo que he llegado a donde he tenido que llegar, a donde he llegado? Pues sencillamente porque estoy muy a gusto de cura. Sencillamente pues porque ahí es donde en este momento quiero estar. No quiero cambiarme por nadie, no quiero marcharme a otro sitio, no quiero ser otra cosa, no me importa que me toque la lotería porque me estorbaría mucho y me quitaría muchos ratos. No. Entonces, si soy feliz así, ¿qué quiere decir eso? Que estoy donde tengo que estar. Y nadie tiene mayor felicidad en este mundo que tener conciencia de que está donde tiene que estar. Reconciliado consigo mismo, reconciliado con su vida y reconciliado, pese a todo, con los demás. Porque al final te das cuenta del que te saca hacia arriba es Él, Jesucristo, Él mismo. Entonces nadie te puede echar para atrás, nadie te puede echar para abajo. Hay personas que dependen muchísimo de los demás, es que este me va a hacer, este. Tú piensas, esta persona te ha ayudado mucho a subir en la vida, nada. Pues si no te ha podido ayudado a subir en la vida, nada, tampoco. Tiene poder para destrozarte. No ves tú que estás en otro escalón, estás en otra dimensión, estás en la dimensión de Dios. Si fuera intereses humanos, sí. Porque te podía fastidiar el patrimonio o el capital, pero es que aquí no estamos en esa dimensión. Patrimonio espiritual no te lo va a tocar nadie. ¿Qué es lo que buscamos en este ratito? Ya tenemos la vida entera para hacer las obras que tenemos que hacer en cuanto son, cuanto hombres que hay que hacerlas, evidentemente. Entonces, pues, mira, yo estos días tengo un ejemplo en casa muy bueno, muy bonito. Tengo un compañero que se llama Marcos. Este hombre siempre ha sido amigo mío. Es fraile, claro, el párroco. Siempre ha sido muy amigo mío. Nunca nos vemos ni nos hemos visto y hablamos pues, una vez cada 3 años, menos ahora, que hablamos todos los días y 500 veces cada día. Pero nunca había leído nada de lo que yo había escrito. Como era amigo, pues me tenía por buena persona y qué majo, chus y tal y cual, cual. Pues esto, yo también estaba muy a gusto a su lado. Cuando estás a gusto al lado de una persona, aunque no compartas mucho de lo que hace, porque a mí los rollos de Marcos pues nunca les he compartido, pero él tampoco los míos. Entonces empatábamos dentro del cariño. Pero ahora resulta que el Señor ha querido, porque es espiritual. ¿Veis que dice el libro del Apocalipsis? Trágate el libro. Pues esto ha sucedido en Marcos como no podéis imaginar. Este último libro que he escrito, Teología de la Renovación Carismática, no sé por dónde lo abrió, hace 8 días o así, pues ya llega, ya está en el final. ¿Sabéis lo que significa tragar? Pues es lo que se lo ha tragado. Se lo ha tragado en cuerpo y alma. No puede dejarlo un momento. Está muerto como anoche, que estaba muerto, yo lo veía que estaba muerto. Y subió a la cama hacia las 11 de la noche. Y todavía al marchar, porque estábamos todos todavía al marchar, me dice al oído, todavía tengo que leer un rato. Le estaban pegando al Señor un bautismo y un revolcón en el espíritu que no podéis imaginar. Y entonces yo digo, Señor, qué bien, qué bien. Un amigo, que siempre hemos sido amigos y nunca nos hemos podido comunicar en serio. Porque aún siendo amigos, ¿de qué podíamos hablar Marcos y yo? Al final terminas hablando, ¿sabéis de qué? Bueno, no quiero utilizar las palabras. ¿Cómo son los demás? ¡Qué jodidos tíos! Mira lo que me están haciendo, mira esto, mira lo que pasa. Si al final no puedes hablar de otra cosa. Porque si te pones a proclamar las virtudes de los demás, se te acaban rápido. Los defectos no. Los defectos son alargados como el chicle del récord. Los defectos son infinitos. Se puede hablar y hablar y hablar. Y claro, cuando entras en esto, ya qué, ya no hay nada. Ahora se puede comunicar. Ahora te puedes comunicar. Y yo le decía al Señor, Señor, pero qué bien. Porque esto no lo puede hacer nadie. Y ahora me decía a mí este Marcos, y es que esto no lo puede hacer nadie. Pues claro, tío, te lo he dicho mil veces, pero sí, pero es que no entendía nada. Es que no se entiende nada, porque aquí hay otra cosa. Aquí es el llamamiento. Es esto que nos dice. Llamamiento y elección. Y eso es lo más importante, llamamiento y elección. Que no eres tú, que tú no estás aquí por ti, que has sido llamado. Si has sido llamado, has sido llamado. A lo mejor no te has tragado el libro como este todavía, porque este ha sido un verdadero devoramiento, que yo muy serio, así como que no tuviera nada que ver en el asunto. Pero riéndome por dentro, porque yo sabía, yo sé lo que significa cuando el Señor se mete con un bautismo en el espíritu y fuego en lo más profundo del pozo más hondo del río Jordán. Y a mí me parece que a este le está sucediendo esto. Está sucediendo esto. Pero después hay otra cosa buena, que es un tipo que sabe mucho, es muy inteligente. Un gran teólogo, teólogo pastoralista. Y lo está uniendo todo, está uniendo todo, y entendiendo todo, y viendo por acá, y viendo por allá. De tal forma que a mí mismo dice, este libro es un libro de teología, pero no es un libro de teología de... No es un libro de teología de genitivo, por ejemplo, teología de la liberación. Es una teología de genitivo, porque trata de una cosa. Y de este libro tuyo, es teología de la renovación carismática. Pero ese de no es genitivo. Si se lee el libro, te das cuenta de que no es un genitivo, sino que este libro es un libro de principios. Es decir, de lo que habla este libro no es de este tema o el otro tema, la liberación o lo que sea, sino de los principios hondos de la fe. Al leer este libro se te remueven las raíces de tu propio creer, lo profundo de él. Y el que lea este libro y el Espíritu Santo se lo haga leer y le ilumine, le cambia la fe, le cambia la vida. Le cambia lo más profundo que ha vivido hasta ahora. Y claro, un señor con 72 o 73 años, le hagan ese cambio. Claro que la verdad es que cuando hace estas cosas el Espíritu Santo, Pues, eso que decimos muchas veces, el día de la efusión del Espíritu, que uno como que enamorado. Y hay signos de enamorado. Hay signos, uno de los signos de enamorado que veo yo en este hombre es que no puede dejar los libros. No puede dejar el libro. Un minuto que tiene, pum. Pero si solo te da tiempo a leer una línea, pues la leo. Hasta el punto de que ya le tengo yo preparado en ristra vivencia de gratuidad y esto porque ya me lo ha dicho. Y Cristo de Justicia, ya lo tengo yo en ristra preparado. Digo, bueno, este viene como un toro, se va a tragar todo. Y entonces yo le decía al Señor, porque a eso iba, Señor, pero qué 38 años que me has tenido en soledad. Pero para encontrar un compañero así, hay otros compañeros muy majos, pero que tienen otro carácter. Pero así uno como Marcos, tan eso, tan cercano, tan... Pues yo no lo había tenido. Y de repente, pues, yo siento que esto es un regalo del Señor. Pero que también es natural, que entra dentro del proceso este de llamamiento y elección, y que todo es del Señor, todo, absolutamente todo. ¿Y cómo se da cuenta Él en este momento? Por lo tanto, esta vocación que tenemos y que hemos recibido, porque si no, no resistiríamos aquí. Es difícil resistir en una cosa de estas años y años si no tuvieras algo interior. Si no te llamara alguien por dentro, si no fuera el Espíritu Santo el que te mete dentro, ese toquecito, ese chutecito, ese llámale como te dé la gana, pero que entra dentro de ti y te hace vivir y desear vivir y no querer perder. Puedes estar días malos, puedes reñir, puedes dar un zapatazo y un portazo diciendo no vuelvo más con esta macarrez de gente. Pero vuelves. Y vuelves, y si no vuelves te lo pierdes. Vuelves por tu propio corazón, por tu propia realidad que está ahí dentro, pues, pidiéndote. Y sobre todo vuelves por el Señor, porque te persevera a Él. Te mantiene, está ahí haciéndote bien el Señor. Por eso dice, si lo hacéis así, no fallaréis. Se os abrirán las puertas de par en par del cielo, del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, se os abrirán. Pero ya en esta vida también, porque en esta vida también se abren las puertas del reino de los cielos, cuando entiendes que estás donde tienes que estar. Entiendes de esto que os estoy hablando. Dentro de toda la pobreza que os dé la gana. ¿Cuándo empezó este grupo? Pues hace unos años. Allá por el año 2000, 2001, 2002. ¿Por qué empezó este grupo? Bueno, pues porque había aquí alguna persona, y sobre todo la que más, una persona que nunca ha venido al grupo, pero que fue la que más quiso meter que hubiera aquí un grupo, pero nunca ha venido al grupo. Y después no sé quién más de vosotros me venían a mí, ¿no? José y Belén. Loli, pues vamos a reunirnos. Yo me acuerdo de José, que José era mucho de eso. Y yo, espera un poco. Él incordiaba bastante José, porque Belén tiene otro carácter. Pues espera un poco. Y ya pues un día, pues fuimos, vinimos. Vinimos y empezamos a rezar. La verdad es que fue un grupo de oración desde el principio. Un grupo de oración con cierta calidad, porque estas pocas personas que he nombrado, pues eran personas que podían hacer ya. Y poquito a poco, pero con una pequeñez, como todos los grupos, pues fue esto creciendo. Fue creciendo, después vinieron más personas, después vino más gente. Bueno, pues lo que esto nunca ha sido un grupo de eso, pero ha sido un grupo muy significativo en otros sentidos, porque Fray Escobar, oye, lo conoce todo el mundo, la Renovación Carismática. Después vino la página web, después vinieron no sé cuántas cosas, después ha venido... Pero a mí eso, esa historia quizás sea la que menos me interesa. Pero me interesa más la historia, digamos, que deriva y termina y aboca en la alabanza de esta mañana. Cuando estabais alabando esta mañana, cuando estaba el grupo alabando, diciendo, Señor, ¿y qué más da que haya sido así, que haya sido de esta forma, que haya sido lo otro, que haya sido lo de más allá, que se hayan tirado por las murallas los unos a los otros, que haya pasado no sé qué cosas, y qué más da? Si en definitiva lo único que nos interesa eres tú, y lo único que nos interesa es que el que haces el llamamiento eres tú, y es lo que nosotros queremos, porque es lo que nos va a hacer bien, y además es lo que desean los demás. Si cuando nosotros no nos entendemos, y eso es en todos los sitios, yo no he visto ningún grupo que se entienda, ninguno. Pero cuando sea el momento de la verdad, os alegraréis enormemente de estar juntos, aunque no os hayáis entendido. Yo no he visto ningún grupo. Mira que soy yo viejo en esto, bueno, en todo. Soy viejo en todo, pero en esto también soy. Pero ahora tengo la convicción profunda de que si se entiende un grupo siempre es que no es un grupo del Señor. No es un grupo de iglesia, no es un grupo carismático. Porque ¿cómo puedes tú ir limando tus asperezas personales, tu crisis de egoísmo, de ego, de soltería que tienes? Aunque estés casado y tengas 18 hijos, puedes ser un solterón irreparable con ese egoísmo que tienes, con eso. Pero todos. Entonces, en el grupo, a lo largo de los años, yo nací en el grupo de Maranata, después he estado en el grupo de la Rosa Sarón también como medio fundador, después estaba en este grupo también como medio fundador, después estaba en otros grupos, pero además íntimamente, porque yo he vivido tan íntimamente en la Rosa de Sarón como en Maranata, y tan íntimamente en Maranata como en este grupo. Eso es verdad, porque es que estas cosas son, iba a decir, genitales. Bien entendido es así. Son de nacimiento, son del gen hondo que el Espíritu Santo activa en nuestro corazón cuando hace este llamamiento profundo a este grupo, a otro grupo. Y que naturalmente no se te muere, no se te muere, y está vivo. Entonces yo aquí me siento como en mi casa, como en el otro sitio, y hablo en mi casa, y desde mi casa. Aunque en este momento en el funcionamiento externo no esté, pero en el funcionamiento genital del grupo yo sí estoy. Porque pertenezco al gen, a los genes más hondos de este grupo, y si lo queréis elevar un poco más arriba, la Renovación Carismática, pues más. Pero bueno, yo he estado en el grupo quizá más de Maranatha. Y la historia de Maranatha, que es un grupo puntero en España, el más puntero de todos los grupos de España, un poco la matriz de la renovación en España. Si yo os contara los follones que ha habido allí, los problemas y todo esto, que yo cuando me contaban algunas cosas el año pasado de que aquí había sus movimientos y maremotos, incluso algunas veces con peligro de tsunami, pues decía, pues es lo que tiene que ser, si no, ¿cómo? Y esta mañana cuando yo escuchaba la alabanza, digo, claro, después de los tsunamis viene la alabanza. Porque te das cuenta, mira, estos que me querían tirar por la ventana, alabo con ellos, pues alabas más, bendices más, porque te vas dando cuenta más. Y el Señor te lo dice, por ejemplo, en el día de hoy, el Señor te lo dice en el secreto de tu corazón. Yo estoy, no te pongas tan furioso. Y yo lo llevo adelante, que soy yo el que llevo adelante estas cosas. Y ten cuidado, no seas tú el perdedor. Y aquí el perdedor no es el que tiene razón. Aquí el perdedor es el que persevera, el que es humilde. Es el que está delante del Señor y se da cuenta con gran sabiduría de que esto le pertenece al Señor, de que lo lleva el Señor y de que si no es el Señor, no tenemos muchas razones personales para juntarnos, para estar juntos y, bueno, para saludarnos por la calle, sí, pero poco más. Y si hay heridas, menos todavía. Pues, ¿qué ha sucedido en Maranatha? Y bueno, Maranatha es hoy un día que está así. Pasado mañana puede estar, sabe Dios cómo. Porque las raíces de los conflictos no se acaban nunca. Porque es el propio pecado original el que está a la raíz de todo el conflicto humano. Y siempre tendremos. Ayer hablaba yo a un grupo de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, y les decía que Santo Domingo fue virgen, murió virgen y lo confesó, pero con una virginidad que no era pelagiana, esa virginidad de haberse vencido con sacrificios, con esto. Ni una virginidad de esas mágicas que no sé qué, la madrina de no sé dónde se lo regaló. No, es una virginidad pasada por la carne. Es decir, sufrida. Porque para ser virgen se sufre mucho. Sufrida, aceptada en su propia carne. Que después se transforma en don y después lo vives en el Señor. Pero es auténtica esa virginidad por una razón. Porque murió virgen, pero no definitivamente vencido el enemigo. El enemigo murió. El enemigo de la virginidad, porque tú mueres. Pero tú, si hubieras seguido viviendo, no tenías conquistado eso. No habías hecho, digamos, el triunfo definitivo. Una virginidad pobre. Una virginidad sostenida por el Señor. Sostenida por el Espíritu en ti, que eres una persona pobre. O sea, ni aun siendo virgen, el día último de tu vida puedes decir, yo soy una virgen total. Tú no eres una virgen total. Tú, porque te ha llamado el Señor en este momento, si no, a lo mejor a la hora siguiente eras un mastuerzo. Pues bien, así es nuestro caminar, así es nuestro vivir, así es nuestro ser. Por eso tenemos que dejar mucho más espacio en los grupos a la presencia suave del Señor, a la presencia del Señor que nos denuncia cositas, siempre nos denuncia cositas, porque siempre habrá cosas con las que tengas que reñir o con las que tengas que no te van a gustar, ya en lo humano, en el trabajo, en otras partes, en la propia familia, bueno, con los que vives cerca siempre es con los que vas a reñir, eso desde luego. Pero también son los que te pueden hacer crecer, son los que te pueden enseñar tanto en lo humano como en lo espiritual. Por eso, hermanos, pues, ¿qué se puede decir ante esto? ¿Estáis bien? Estáis muy bien. Lo que hace falta es creerse que estáis bien, porque el bien no es vuestro sino del Señor. Y si yo creo que el bien es del Señor, pues miren ustedes, yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Pero no te duelen mil cosas? Sí, pero yo estoy bien. Como decía Julio Figar, él no se cansa. Julio, pero ¿no estás muerto? ¿Pero no estás cansadísimo? Pero si es que llevas, él no se cansa. Y lo decía muchas veces, que lo diga ahí este, lo decía muchas veces Julio, él no se cansa. Aragón, que le conoció mucho, además, él no se cansa. Y así era, así era. Por eso, hermanos, pues bien, este mensaje es el que quería transmitiros de alguna forma, o el que quiere transmitiros, mejor dicho, el Señor. Y diréis, es lo de siempre, pero no se añade. No es lo de siempre. Esto que yo os estoy diciendo no es lo de siempre, se añade a lo de siempre, que es muy distinto. Se añade. Y el ir añadiendo significa ir añadiendo riqueza en el paso del tiempo, en el paso de los días. Y esa riqueza, con su sedimento, construye vuestra elección y llamamiento. Es decir, construye la experiencia de vuestra elección y llamamiento. Y os hace bien. Y os hace bien y os hará mucho bien. ¿Para qué sirve un grupo carismático? ¿Para qué sirve que nos reunamos? Miren ustedes, no sirve para gran cosa. El humano para poca cosa. Bueno, también sirve. También hay una comunidad aquí que se ayuda también en lo humano, a una comunidad. Y mucha gente querrá venir los martes a la oración, aunque no sea nada más que por saludar y conocer. Yo he habido algunas veces que he ido a los grupos en oración y le he preguntado al Señor, Señor, ¿pero yo voy por la gente o por ti? Porque no, yo no sabía muy claro. Digo, es que si voy por la gente, siendo prior como era en Alcobendas y corriéndome las vísperas por la tarde, y cuando yo tenía que corregir a los demás y no iban a vísperas, resulta que el que no iba era yo, por ir a la oración. Digo, entonces, ¿qué? ¿Voy por la gente o voy por ti? Y no sabía distinguir, porque me atraía también el jolgorio humano. Colgorio humano de ir y de estar y de todas estas cosas. Pero claro, cuando perseveras y estás en la larga, te das cuenta que ha sido por el Señor, o que el Señor te ha mantenido, que es lo mismo. Entonces también en lo humano, pero digamos en lo divino parece que no. Y sobre todo dices, y bueno, esta realidad espiritual que se cuece y se vive en un grupo, ¿qué interés tiene o qué interés puede tener o dejar de tener? Pues miren ustedes, están llamados ustedes a vivir una vida humana, la normal, la que tengan, su familia, su trabajo y todo esto, como el resto de la humanidad. Pero además de esto, el Señor os ha querido dar a vosotros precisamente una señal de predilección, de elección, como dice aquí, de vocación. relación de cercanía, sencillamente para entender un poco mejor el misterio de Dios. No para que suceda nada, que a lo mejor sí sucede, pero eso depende del Espíritu. Y no para que hagáis cosas contables, pero para que estéis ahí y el Señor pueda hacer con vosotros cosas contables, pero con su matemática, con su matemática. Si yo me pusiera, por ejemplo, después de un libro, este libro, yo le pedí a la editorial 500 libros para poder ponerles a 10 euros, porque yo soy muy amigo de bajar precios. Porque esto es un librote. Esto es un librote de 17 euros, oficialmente. Y así es como lo venden las estas. Pero yo, para bajar el precio, pues le compré 500 a la vez. Como tengo detrás grupo que me los va a comprar, ¿entiendes? Y entonces, pum, con la buena táctica, que eso sí es alguna, es una virtud que tengo. No sé si es virtud. Bueno, que lo he hecho bien. ¿Por qué? Porque lo hice de tal forma que mal metí y obligué a la imprenta y a todo el mundo a que dos miércoles antes de la asamblea se pudieran vender en Maranata y en Caná y aquí, de tal forma que en la asamblea, bueno, que prácticamente los 500 están volados. Ya están volados. Los 500. Y para esto he valido. Pero he valido yo para el producto o la producción espiritual de este libro, no. Ese marketing lo lleva el Espíritu Santo. ¿Cómo me iba a poder imaginar yo que no pensaba ni regalarle uno a Marcos? Yo pensaba poner allí en la mesa de la tele, junto a la televisión de casa, poner un libro para que lo diera. Pero regalarles, ¿para qué? ¿No les van a hacer caso? Y el día que se mueran lo van a coger y van a ir a la basura. Claro. Porque ese marketing en el cual entran, en ese caladero solo le pertenece pescar al Espíritu Santo, y es el que va. Por eso yo en eso soy muy libre, me da igual. Es que no me gusta tu libro, y a mí que me importa. Díselo al Espíritu Santo. No me importa, es que de verdad me ha costado, pero que eso ya no es mío, que eso ya pertenece al Espíritu Santo. Si te das cuenta, no es esto, ¿no? Y ese es el ámbito nuestro. Ese es el ámbito nuestro. Y para eso nosotros estamos aquí, para eso el Señor nos ha regalado todo esto. Si a alguno no le parece un gran regalo esto, yo creo que cuando sea más viejo se va a dar cuenta que sí. Señor, tú me has hecho un gran regalo en la vida. Yo casi no me he enterado porque, mira, he ido mucho a rezar y todo eso, pero muchas veces he criticado más que rezar. Pero así todo, en medio de las críticas, en medio de las pobrezas, en medio de todo, tú has estado ahí. Y yo entiendo que sí. Que has estado en mi vida y mi vida está cerca de ti. Y me puedo morir como Santo Domingo de Guzmán. ¿Sabéis cómo murió Santo Domingo de Guzmán? ¿Quién hace esto? Nada más que los carismáticos. Murió con las manos en alto. Yo no he oído de ningún santo que muriera con las manos en alto. Yo ayer también decía, jo, ya podía yo morir con las manos en alto. ¿Por qué? Porque las hemos levantado tantas veces, ¿verdad? En los laudes nuestros. Y morir con las manos levantadas es morir con una toma de postura muy clara. Tú eres Señor. Tú eres el Señor. Entonces te vas derecho, claro. Te vas derecho a lo que nos dice aquí eso. Vaya. Tú te vas derecho, no fallarás nunca. Y se te abrirán de par en par las puertas del reino eterno. El que muere con las manos levantadas, abre las puertas del reino de los cielos, entra directo en las puertas del reino de los cielos. Pues bien, hermanos, con paz y con tranquilidad hacer vuestra elección sin ningún tipo de tragedia, porque esto es el Señor. Gloria.